Muy buen día para todos, muy buen comienzo de jornada. Iniciamos como cada mañana nuestra catequesis en Radio María Argentina. Es viernes 23 de febrero del 2018, estamos aquí en Calmayo. Hemos cerrado anoche el mes de ejercicio ignaciano. Algunos de los ejercitantes están con nosotros aquí compartiendo nuestro encuentro de cada mañana. Claro, en estos días en un profundo silencio no han tenido la posibilidad de participar de este espacio, pero hoy, como ya estamos en un espacio, en un tiempo más distendido, y aquí se está acomodando la casa, vamos preparándonos para la misa final y para dejar acomodado todo como corresponde. Estamos disfrutando de unos muy ricos mates que nos está servando Ricardo. Está con nosotros la hermana Bea, está Pedro, Vero, bueno, y quien te habla, el padre Javier, con Corina, que está en los estudios centrales de Radio María Argentina, allí en la ciudad de Córdoba. Corina, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, padre, muy bien, disfrutando de que hoy es viernes.
Hoy es viernes, un fresco viernes, por lo menos por aquí, en lo que va de la mañana, aunque todo indica, he escuchado tempranito, que va a alcanzar los 33 grados en nuestra ciudad la temperatura, así que iremos acumulando fresco por aquí para que cuando lleguemos a la ciudad nos encuentren así fresquito también. ¿Cómo ha sido la gracia en estos días de ejercicios, no? Hemos recibido realmente mucha gracia, hemos sentido la presencia viva del Señor acompañándonos a cada paso en estos días de mes de ejercicio, como lo están haciendo, Corina, también nuestros queridos oyentes que hacen el mes de ejercicio que proponemos a la tarde, a las 17 horas. ¿Cómo va ese material? ¿Ya está publicado?
Ya está publicado el de hoy y también por las dudas, para cuando comience la semana, el lunes que viene tempranito, también ya lo tienen listo.
Muy bueno, muy bueno. Contame el de hoy, ¿cuál es el tema?
Decís vos, el de la... Ahí te digo, padre, espérame un segundito.
Te sorprendí con la pregunta.
Sí, ¿cuál era el ejercicio de hoy? Hay que estar preparado. El ejercicio de hoy es el 7, que es la confesión general.
La confesión general. Buenísimo, claro. Estamos en primera semana, allí en los ejercicios de cuaresma de Radio María. Es una invitación a reconocer la lógica de la fuerza del mal en nosotros y cómo opera y cómo trabaja en nosotros. Ignacio pide que clamemos por luz para darnos cuenta cómo nos repetimos en una misma lógica que nos atenta contra nosotros mismos, que nosotros la permitimos, cómo nos auto boicoteamos en el camino de todos los días para ser felices, básicamente. El pecado lo que impide es eso, que alcancemos la plenitud a la que somos llamados. Y hoy compartimos un evangelio, siendo el tiempo cuaresmal, es el de Mateo 5, 20, 26. Jesús está en el contexto de el discurso de la montaña, ha proclamado las bienaventuranzas y se va aproximando a aquel lugar donde el evangelio de Mateo, siguiendo esta figura de Jesús como el nuevo Moisés, va a traer la nueva legislación en plenitud, que es el mandamiento de la caridad. Allí Jesús, sobre el final del evangelio, va a hablar sobre cómo es que él viene a plantear un nuevo camino, una nueva alianza, una nueva ley. Jesús aparece, como decimos siempre en el evangelio de Mateo, como el nuevo Moisés. Bueno, hoy va a dar un pasito más Jesús y va a poner en contraposición o contraluz leyes que los fariseos y escribas han promulgado con mucha fuerza, algunas apoyadas en el texto de la alianza, otras como tradiciones que ellos han readaptado para su pueblo, y Jesús puede decir, miren, no está mal esto, pero yo les digo, es el contrapunto que Jesús plantea desde el Evangelio a las enseñanzas que ellos están habituados a recibir y a escuchar. A nosotros nos va a venir muy bien, porque posiblemente nuestra vida también no esté mal, esté muy ordenada y esté muy, no digo cómoda, no quiero decir eso, pero esté muy en línea hasta que Jesús te incomoda un poquito. No porque le guste ser molesto, sino porque le gusta que crezcamos, ¿no? Y sabemos por todos los procesos personales y también los colectivos que cuando entramos en zonas de confort empezamos como a ir para atrás, empezamos como hace falta un poquito de un poco más. No en la clave de la ambición, sino en la clave del crecimiento. Justamente hay una clave ignaciana, hablando de los ejercicios, que nos pone siempre en esa línea. Ignacio lo va a llamar el magis, el más. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más en función de cuál es el otro paso que la gracia del Señor te invita a dar en tu crecimiento y en tu armonía. Porque no va, esto que Dios te desacomoda para que des un paso más, en parte es para armonizar mejor tu estado personal y tu convivencia. Le pedimos al Señor que nos dé la gracia de comprender el mensaje de hoy. Mateo 5, 20-26. Corina, la tenemos puesta ya allí a la consigna de esta mañana.
Bendecido viernes, junto al padre Javier Soteras compartimos la catequesis. ¿Dónde sentís que el amor de Cristo te apremia? ¿En el amor fraterno? ¿En el trabajo por lo justo? ¿En el compartir tus dones?
Bien, ¿dónde nos apremia el amor de Cristo? Una expresión de Pablo esta, ¿no? Que ya les voy a dar el texto a que corresponde. El amor de Cristo nos apremia. ¿Dónde sentís que el amor de Cristo te apremia? ¿Vida fraterna? ¿En el trabajo por la justicia? ¿En el compartir tus dones? ¿Dónde sentís que el amor de Dios te invita a dar un paso más en el crecimiento? Compartimos, si te parece, el texto de Mateo. Mateo 5, 20, 26, así dice la palabra de Dios. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece la gehenna de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Muy sencillamente, algunas reflexiones que nos ponen en línea con lo que el texto evangélico hoy nos acerca en la persona de Mateo. La expresión sorprendente es que Jesús aquí, como a lo largo de todo el texto evangélico, aparece confrontando, pero ya no con el modo de los fariseos, sino con la ley misma. Jesús, al mismo tiempo, ha dicho que no ha venido a abolirla esta ley, pero sí llevarla a su cumplimiento. Por lo tanto, el pero yo les digo no tiene que ser entendido como a lo que se dijo yo ahora les afirmo, negando lo dicho, sino yo les doy a entender el sentido de la ley, es decir, el espíritu de esta ley. Que en las tradiciones judías del tiempo de Jesús, sesgadas por algún tipo de enseñanza y de tradiciones que no siempre correspondían al texto original del decálogo, han sido como desvirtuadas en función de los intereses espurios, mezquinos, que el poder en tiempo de Jesús ha reducido a favor de algunos pocos. Y cualquier parecido con la realidad del ejercicio del poder en los tiempos que corren, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, es solo una coincidencia. Siempre obra así el poder. Es reductivo en el modo de la aplicación de la ley como forma de orientación. La ley en sí misma tiene en su etimología este sentido, es pedagoga, muestra el camino, ¿no? Jesús sabe que esto es así, por eso dije, yo no vengo a abolir la ley, vengo a llevarla a su cumplimiento. Jesús aparece como un gran pedagogo, como un gran maestro que te toma de la mano y te lleva por el camino. La palabra ley tiene este sentido, es camino. Podríamos traducirla así, como camino. Y así se lo reconoce a los discípulos de Jesús al comienzo, son los discípulos del camino. Por lo tanto, cuando vemos a un Jesús transgresor de la ley, hablamos de un Jesús que transgrede no las leyes que están establecidas en el Antiguo Testamento como camino, sino las leyes que los del poder han puesto para hacer un cerco demasiado pequeño y donde, como dice Jesús, no entran ni ustedes ni entra nadie. O sea, ni ustedes mismos pueden entrar allí, ni el pueblo puede entrar a semejante cantidad de restricciones que generan alrededor de la ley. De allí que Jesús se mueve en una línea de reafirmar lo ya dicho por Moisés y llevarlo a su plenitud. No ha venido a abolir, sino a llevar su cumplimiento. Y ahí hay que entender entonces este, pero yo les digo, Jesús realmente, si es un gran comunicador, si es un gran estratega en la comunicación, es porque como todo buen comunicador, sabe romper con los códigos de interpretación de lo que comúnmente se da a entender para regalar otra posibilidad de lectura de los acontecimientos y de los hechos. Y es lo que está haciendo hoy, cuando en el contexto de diálogo confrontativo con la autoridad, muestra un sentido más allá de lo aquí interpretado. Pero vamos al texto concretamente. El Cristo de Mateo no preconiza una obediencia, por así decirlo, mayor a la de los escribas, sino una obediencia nueva. La ley está para ser cumplida. Pero, claro, si la ley no se entiende en su sentido, en su valor, en su importancia y en su adhesión de corazón, es popular el dicho, echa la ley, echa la trampa. Es decir, trampeamos con la ley cuando la ley es, por así decirlo, devastada en su sentido. Devastada en su sentido. De allí que la Argentina, muchos digan que sufre la autodestrucción de su propia lógica de convivencia, porque como muchos sociólogos o los que leen nuestro comportamiento como sociedad, tenemos lo que se llama la anomia. La anomia es como una falta de afecto, de cariño, es más, y como ir en contra de la ley. Leyes que establecemos como comunes, que están promulgadas ya, que están bien dichas y que son saludables, y le buscamos la vuelta para que, según cada uno la pueda acomodar a sí mismo, no la terminamos por no cumplir. No faltan leyes en la Argentina, falta el cumplimiento de la ley, falta el mayor adhesión a la ley. La anomia, dicen los sociólogos, es la falta de cariño, afecto por la ley y la destrucción de la sociedad que no encuentra una pedagogía saludable que le conduzca a el buen destino. Claro, cuando las leyes son construidas a las espaldas del pueblo, cuando las leyes son hechas, como dice Jesús, sin más que el interés de los pocos que están aferrados al ejercicio del poder, no se genera una adhesión popular de la misma. Las mejores leyes son, en el proceso democrático, aquellas que se abren a un debate, y no que vienen determinadas por las coerciones que se establecen alrededor de la promulgación de la ley, sean económicas, sean de intereses partidarios o de sectores ideológicamente identificados con una perspectiva determinada. En estos días estamos por, de vuelta, una vez más, creo que es el proyecto número 14 o 15 de la ley de legalización del aborto. Ciertamente todos lo sabemos, los que conocemos algo de cómo es que en el mundo entero se imponen estas leyes, que los mercados internacionales, detrás de los que lideran esos mercados en lo que hace la financiación de los países en desarrollo o emergentes, no reciben aportes internacionales si algunas leyes no se promulgan, entre otras esta que va contra la vida. Por supuesto que alrededor de esto giran un montón de situaciones que rodean el escenario de la promulgación de esta ley, como por ejemplo números increíbles, que uno sabe de dónde lo sacan, digamos, ¿no? Mueren un montón de mujeres, y dan números, no sé si hoy escuchaba, pero decía una barbaridad, una cantidad de miles de mujeres por los abortos ilegales, como si, digamos, para que no se mueran, ellas declaremos la muerte de los niños, y entonces, claro, ellas no van a morir porque van a ser bien tratadas, los niños sí van a morir en el vientre de la madre, los niños sí van a morir, mientras tanto ellas no van a morir. Ahora, te aseguro, como que escucho en el confesionario a quienes se confiesan de haber abortado, y a veces hablo de personas que tienen la experiencia de años de haber hecho, haber cometido este atentado contra la vida, de cómo la marca queda para toda la vida. Y hay una convivencia con esa muerte que se lleva por toda la vida en la espalda. Yo no digo que no todo el mundo tiene que pensar como nosotros, pero que a nosotros nos toca, como cristianos y como católicos, en lo que sabemos que es la vida que allí late desde el comienzo mismo de la gestación, salir a su defensa para no legalizar el homicidio porque lo determinan los contextos que nos presionan, estoy seguro que tenemos que hacer y mucho. Hay cosas muy inteligentes que están siendo puestas en las redes sociales. Ayer he compartido una con un grupo de amigos que creo que ha sido generada y también estaba, lo vamos a subir, Cori, se puede también después a la página de radio, está generada en Chile, según entiendo, de madres que salen con sus pancitas como embarazadas y con un megáfono conectado a un amplificador que está sobre su vientre, donde siente el latir del corazón de los niños, ¿no? Como si fuera el grito de ellos que no pueden hablar, el que sale de su vientre, que sí se propaga para que entendamos que hay vida, que late, hay vida allí presente. Mientras tanto, Cori, si te parece, damos la consigna para esta mañana en torno a la catequesis de hoy, donde Jesús claramente nos habla de el valor, el sentido y la profundización que tenemos que hacer de la ley para que sea realmente pedagoga, la que nos muestra un camino, la que nos congrega y nos aglutina como sociedad. ¿Cómo dice entonces hoy la consigna?
¿Dónde sentís que el amor de Cristo te apremia? ¿En el amor fraterno, en el trabajo por lo justo, en el compartir tus dones?
Alfarera que modelas con el barro, ese dejo de dolor que hay en tu raza, en un grito calcinado de la tierra. Con tu antigua rebeldía te proclamas como un árbol pensativo que se estira. Va tu canto remontando la mañana y hasta el cielo se estremece cuando callas, porque un niño te ilumina la mirada. Alfarera de la vida, déjame sangre echa semilla, y en el cántaro celeste de tus ojos ser la lluvia que regresa hacia la espiga. Alfarera de los días, llévame en la forma inmemorial de tu vasija y devuélveme a la vida alguna vez.
Yo me vaya para siempre y mi sombra ya no duerma en tu regazo, con tus manos hacedoras de la vida me alzarás serenamente desde el barro. Con el fuego de tu amor hecho cenizas, el rescoldo de tu sangre hará el milagro de traerme de la nada nuevamente con un simple corazón hecho guijarro.
Alfarera lluvia que regresa hacia la espiga.
Alfarera de los días, llévame en la forma inmemorial de tu vasija
y devuélveme a la vida alguna vez por la lágrima caliente de tu arcilla. Alfarera, alfarera, dulce canto de la tierra, alfarera.
El amor de Cristo nos apremia y estamos buscando en ese apremio del amor que pone en cuestión nuestro modo de caminar, ¿hacia dónde nos conduce esta saludable desestabilización que genera el paso de Jesús, que invita, cuando llama, a dejarlo todo? Todo lo conocido, todo lo sabido, todo lo aprendido. Es el deshacimiento de sí mismo, va a decir Teresa de Jesús, lo único que nos permite estar disponibles para el Evangelio. Ignacio lo va a decir, es la indiferencia, ¿no? La santa indiferencia, el no querer nada en particular y el querer solamente lo que Dios quiera, lo que nos permite estar en camino. Bueno, algo de eso está planteando Jesús hoy cuando dice, pero yo les digo, está sacando de ese lugar de confort interpretativo y viciado al mismo tiempo que se da alrededor del modo de interpretar y proponer la ley en el templo, y esto, claro, esto genera movilización y esto también inquieta, saludablemente inquieta. ¿Qué hay detrás, dicen algunos autores bíblicos o seguidores, exégetas, conocedores de la palabra, qué hay detrás de la actitud de Jesús? Algunos dicen el texto de Isaías, Isaías 61, 1, 3, el Señor me ha ungido, me ha enviado para darles aceite de gozo y no de luto, a fin de llamarlos y llevarlos por el camino de la justicia, para que sean una plantación de Yahvé, terebintos de Yahvé para gloria suya. Ayer buscaba terebinto y vi una planta maravillosa, frondosa, que llega a tomar 5 metros de altura. Lo que está diciendo el texto es que lo que quiero es que sean que la ley no los constituya, que no sea muerta, sino que sea de vida. Es decir, no de luto, dice el texto de Isaías, sino que quiero que la ley y la unción que trae la ley sea para generar vida. Es lo que algunos consideran está detrás de la expresión de Jesús como legislador. Porque Jesús aparece como un gran legislador en Mateo. Recordamos Jesús en el texto de Mateo. Mateo está escribiendo en una comunidad hebrea. Si el Evangelio nunca es un relato sin destinatario. El destinatario del Evangelio de Mateo es una comunidad hebrea. Por lo tanto, tiene que ver el autor del texto cómo todos los hechos y los dichos de Jesús se acercan a una mentalidad hebrea. De allí que Jesús aparece con este rasgo bien característico de la comunidad judía, que es el hecho de ser marcado por la ley. Dios quiere, con nuestro vínculo con la ley, un vínculo fecundo. Que no vayamos a menos, sino a más. Que la ley no sea para restringir, en todo caso que sea para encauzar. Cuando se han vivido o se viven procesos de represión o procesos de limitación, del modo como aparezca, no lo identifiquemos solamente a la represión con la figura de la represión de los años 70, con el exterminio que eso trajo, sino la ley que sea, la que nos autoimponemos, la que ponemos en la convivencia familiar, la que hace a los acuerdos que establecemos tácita o explícitamente en las reuniones de los amigos, la que ponemos, por ejemplo, en el WhatsApp, de esto se habla y de aquello tampoco, que aparece en nuestras leyes pequeñas. Cuando la ley es restrictiva y solamente restrictiva, trae muerte. Cuando la ley pone límites para el cauce y orienta a más, trae vida. Trae vida. Es todo un tema este que estoy planteando y que hace cosas muy concretas, que hace a nuestra convivencia social. Recuerdo haber estado acompañando una marcha social hace unos años atrás y en diálogo con el gobierno, porque estábamos justamente nosotros mediando una situación entre el Estado y movimientos sociales. Yo hablaba con un funcionario provincial y decía, mira, es bueno que esté la policía y que esté para que acompañe, pero que no reprima, y que, porque había habido un acto de represión antes y por eso hacía esta nueva marcha, pero que esté visible, que esté como dando cauce, garantía. Lo digo a esto porque días pasados, justamente una de las cosas que se discutía en la marcha de Buenos Aires, 250.000 personas, era dónde iba a estar la policía. No, dice, algunos decían, tiene que estar camuflada entre la gente, como vestido de civil, pero controlando. Una cosa media rara, digamos, ¿no? Tiene que ejercer el poder que tiene que ejercer, que es delimitar, de poner límites a las transgresiones que atentan contra el bien de los demás. Tiene que haber una figura que da representatividad de cauce y de límite, de límite. Claro que tiene que haber garantías para que la protesta social pueda encontrar un cauce de expresión hacia donde se protesta. No está mal, es más, la Iglesia acompaña estos procesos en lo que hace a su doctrina social, pero también decimos esto, es necesario que haya límite, no desmanes. Pasa en la educación de los chicos, pasa en la educación de los hijos. Ayer he estado viendo un video que también sería bueno, no para ponerlo como propuesta de nuestra mirada, un video que me mandó el padre Ángel Rossi sobre la educación, ¿no? Básicamente el video termina por contar cómo los chicos están al frente del colegio. Muestra, por supuesto, que es una sátira, ¿no? Es una sátira. Llega el maestro y dice, Juan, pasa a hacer este ejercicio, un ejercicio de matemática. Y Juan no dice nada. Atrás aparece un abogado y dice, perdón, ¿usted está indicando que el niño tiene que hacer esa tarea? Sí, dice, yo tengo el derecho de hacerle que haga la tarea. ¿Usted está queriendo reprimir al niño? No, dice, yo estoy sencillamente invitándolo a que venga. Y es la obligación de él, a mi pedido, de que venga y pase a hacer la tarea. ¿Usted cree que obligándolo va a hacer la tarea? Desde ya le digo que le vamos a presentar un recurso. Y ahora, Juan, nos levantamos porque tenemos un careo con la profesora de bioética. La otra escena muestra a otro niño que está sentado en el lugar del director, quejándose que la prueba fue mal corregida. Y te voy a dar otra oportunidad, le dice, para que la corrijas bien. Y el profesor diciendo, no, no, te pido perdón, te pido mil perdones, te aseguro que vas a tener un 10. Sea como sea, vas a tener un 10. Después aparece la tercera escena, con la cual termina el diálogo, hay cuatro mejor, la tercera escena, la cuarta la recuento. En la cuarta escena aparece unos padres diciéndole, viene el profesor todo herido, con la mano enyesada, con el ojo en compota, dice, usted ha golpeado con su cara el puño de mi hijo. Y usted ha puesto sus órganos genitales en la rodilla de mi hijo. O sea, un cambio de la realidad por defensa del hijo. Y todo termina con la periodista haciendo una nota al director, dice, es difícil, ¿no? Dice, pero algunos chicos hacen bien la tarea. Ah, dice la periodista, algunos chicos hacen bien la tarea. Sí, dice, acá tiene un ejemplo. El ejemplo era puesto en papel la amenaza de uno de los chicos al profesor. Pero dice el periodista, esto es una amenaza. Sí, pero fíjese, no hay ningún error de ortografía. ¿Por qué cuento esta historia? Porque hemos dado vuelta a la realidad. Parece que todo lo que marque un límite, una ley, un orden, es mala palabra. Y a veces esto se justifica desde este, en lo cristiano digo, ¿no? Desde esta perspectiva de Jesús como un transgresor de la ley. Jesús es un transgresor de la ley que no da vida, de la ley que mata. Pero Jesús viene a decir claramente, yo he venido a poner todo, no quiero sacar ni un punto ni una coma de la ley, la quiero llevar a su plenitud. Necesitamos los límites. Los límites. No en sentido de la represión que mata, sino el límite que da causa y que orienta hacia la vida. No podemos seguir conviviendo con la anomia. Tampoco, por supuesto, queremos el modo de la represión que atenta contra la vida. Sí sabemos que es necesario poner marcas en el camino que ayuden a encontrar el rumbo. Es como cuando uno va por una ruta, no tiene WhatsApp, no conoce cuál es el destino final y no tiene ninguna señalización. Si no hay señales, es muy difícil alcanzar la meta. Compartimos de nuevo la consigna, Corina, y vamos ya en el próximo bloque recibiendo algunos oyentes que nos dejan su mensaje.
¿Dónde sentís que el amor de Cristo te apremia? ¿En el amor fraterno? ¿En el trabajo por lo justo? ¿En el compartir tus dones?
Mando un saludo grande al padre Chovi, que nos está escuchando de allí, de su diócesis en Comodoro, al obispo Chovi Álvarez. Gracias, Chovi. Nos escucha, nos extraña, pero estamos cerca ahí. Te mando un abrazo inmenso. Mientras tanto, Corina, vamos compartiendo lo que dicen los oyentes.
El primer mensajito, padre, está bueno para aclarar el tema de los ejercicios, porque dice, gracias, padre, como siempre muy claro con sus reflexiones, tocando lo más profundo del corazón y la conciencia. La catequesis nos centra evangélicamente. Extraño mucho los ejercicios ignacianos a la mañana, a la tarde casi imposible.
Claro, Cori, pero lo podemos compartir andando a la página de la radio, los ejercicios, ¿no?
Así es, incluso ya está justamente posteado en la parte más importante, digamos, apenas ingresas, lo va a poder encontrar como un contenido que es bien visible cada mañana para poder seguirlo en el horario que le sea más conveniente.
Claro, claro que sí.
Seguimos con los mensajitos. Hola, bueno. Soy Adalberto López del Dorado Misiones. Siento que Dios me apremia en el amor fraterno y los dones que Él me regaló para compartir con las personas. Muchas gracias por la reflexión respecto al aborto. Tal cual lo decías, la marca queda en la mujer, es terrible y se arrastra por generaciones. Además, como argentinos, no debemos permitir desgarrar el corazón de nuestra Madre del Cielo, que derrama tantas lágrimas por estos hechos, y nuestra tierra se tiñe con sangre inocente. Esto es gravísimo, nos dice Graciela. Norma de Buenos Aires, Jesús me apremia en la necesidad de acompañar al que está solo, al que sufre. Entonces le acerco mi tiempo y le hablo del Señor. Radio María y Padre Javier, buen día. Siento que el Señor me sigue apremiando en la gracia del crecimiento en la fe. A ver en cada enfermo, preso, abuelos, mis prójimos, el rostro de Cristo. A rezar y ofrecer cada misión que el Señor me encomienda, todo por su gracia. Sin ella no hago nada. Él todo lo hace y habla por mí. Le doy gracias por su llamado. Edith de Mendoza. Buen día, Padre. Siento el amor de Dios en mi familia, esposa, hija. Me cuesta dejar actuar la santa indiferencia. Estoy en un momento raro de mi vida. Me mintieron, me estafaron. Dios y ustedes me ayudan a recuperar la confianza y trabajando con la santa indiferencia. Gracias y buen día para todos.
Muy lindo todos los mensajes, ¿no? Gracias a todos y a cada uno de los oyentes que se van sumando. Vamos a la materia concreta del texto después de esta reflexión que desde un punto, primero, el verso 20 nos invita desde el trasfondo que decíamos aparentemente tiene el texto, que es Isaías 61, a una vivencia de la ley en fecundidad, tal cual Jesús la está planteando. A partir del verso 21, aparecen seis antítesis entre lo que se dice y lo que yo les digo. Lo primero, no matarás, se ha dicho. Los maestros han planteado, siguiendo la ley, este mandato, la necesidad de ir a juicio. Mejor que quedar a expensas de la venganza anárquica, ¿no? En este sentido, de verdad que la ley es ordenadora, ciertamente ordenadora, ¿no? Había un pequeño sanedrín para juicios criminales que lo constituían 23 personas en el tiempo de Jesús, ¿no? Por eso Jesús habla de ese tribunal. Si uno se enoja, dice Jesús, yo les digo, más que esto, si uno se enoja contra su hermano, de la misma comunidad, lo insulta, tiene que ser llevado al tribunal supremo, dice Jesús. Y es más, Jesús va a decir, más radical, diría yo, ¿no? Sí, no se trata solamente de matar, hay que cuidar los vínculos en la comunidad para no matar la relación en la comunidad. No podemos dar cauce a la ira para descargar nuestras broncas de las cosas no resueltas que tenemos. Tenemos que encontrar la forma de ser dueños de nosotros mismos. Por allí detrás de esto, en la convivencia nuestra en estos tiempos, corren discursos que para mí son de terror. Así soy auténtico, sí, auténticamente un despiadado, auténticamente colérico. Pero ¿quién dijo que la cólera y la expresión sin límites de tus sentimientos no resueltos sea el mejor cauce para la convivencia? O sea, ¿te importa nada el otro cuando vos en función de esa razón que te asiste, que es la supuesta autenticidad, vos expresás sin ningún tipo de límite, de cauce, y descargas tu ira. Sobre esto está trabajando Jesús. Sobre esto. No puede ser la ira el modo como nosotros encauzamos nuestros sentimientos. Justamente, al ser un sentimiento, y a veces hasta visceral, se hace incontrolable. Y eso no nos hace ser personas razonables. Una persona razonable es una persona que sabe ser dueña de sí misma y que no deja liberada a cualquier circunstancia los sentimientos que tiene. Nos parecemos más a los bichitos que a los seres humanos cuando obramos de esta manera. Y a veces, como dicen algunos, los animales tienen un poquito más de salubridad en sus modos de pertenecer al grupo animal que a veces nosotros, ¿no? Que a veces nosotros. Tienen como más sentido de cohesión en el instinto de conservación de la especie que lo que nosotros hacemos. Jesús está yendo sobre un punto que es clave para la convivencia, que es este del enojo en la convivencia, la ira. Está bien, se ha dicho no matarás. Yo voy a decir algo que es mucho más que no matar. No podés dejar librado tu enojo y tu ira y tu sentimiento a lo que venga. A lo que venga. Volviendo sobre las expresiones de enojo que hay en la sociedad y que necesariamente necesita ser escuchada, porque no es que tampoco calla tu enojo, no expreses lo que sentís. No está diciendo eso Jesús. No está diciendo eso. Está diciendo, no lo dejes librado a tal manera que atente contra la comunidad. Tiene que haber, por supuesto, que en la comunidad y en la convivencia familiar, un lugar donde las personas puedan hacer sentir razonablemente su enojo, su parecer, su sentir. Si no hay espacio para esto, no hay espacio para causar la convivencia. Y vuelvo sobre lo social. En lo social, la expresión del enojo colectivo necesita ser encauzado. Necesitamos encauzarlo. Claro, muchos van a decir, para eso están los votos, ¿no? Y este discurso se lo escucha hoy, ¿no? Si quieren expresar algo distinto, que esperen las urnas. Sí. Esperar a las urnas mientras no hay para comer, no hay para vestirse, no hay trabajo, y no se puede esperar tanto tiempo. Y en todo caso, no es ni contra este, ni contra aquel, ni contra otro. Es una expresión de la sociedad en conjunto. Por supuesto, ante quien tiene la mayor responsabilidad de administrar las cuestiones públicas, pero es una forma de la expresión de la sociedad de ella a razón de ella misma. Y esto estaría muy bueno decírnoslo. Cuando es colectivo, es la sociedad en su conjunto la que expresa en su manifestación de enojo su descontento con ella. Es como una forma de hacerse cargo de lo que no estamos de acuerdo. Cuando es solamente enrostrar en otros lo que deberían hacer, y además en el otro existe el discurso esperen las urnas, es una relación paternalista enferma, que no ayuda al crecimiento y a la autonomía en la madurez de las personas y de la sociedad en su conjunto. Cuando Jesús dice que tiene que ser en la comunidad tratado, está diciendo esto, ¿no? Por eso el texto va a seguir, si tenés algo contra tu hermano, juntate a conversar. Siempre, antes de presentar tu ofrenda, va a decir Jesús, antes de ir al templo a presentar tu ofrenda, sentate a conversar. Y sabemos que este es el camino. Por supuesto que en la conversación no puede ser tan libre que no haya pautas para la conversación. Tiene que haber límites en la conversación. Este es el marco en torno al cual vamos a conversar. En la convivencia democrática va a ser un diálogo democrático, de acuerdo de partes. En la relación familiar tiene que estar muy claro que lo conversado supone la presencia de una autoridad que hay que legitimarla además, que está puesta sobre la figura de que tiene mayor responsabilidad en la familia, que son el padre y la madre, cuando las cosas funcionan mínimamente de manera saludable. Digo esto como ejemplo porque es clave, Jesús lo va a continuar en el verso 23 y 24, diciendo estas situaciones de conflicto en la convivencia se resuelven de una forma. Si tu hermano tiene algo contra vos, siéntate a conversar con tu hermano. Es decir, esto se resuelve conversando. Por lo tanto, no es a las pedradas, no es a los balazos, no es en romper cosas. No, nunca es el camino. Nunca es el camino. Allí sí hay que acompañar las expresiones de cauce, de enojo con mayor inteligencia. Cuando nos repetimos en la forma, lo único que hacemos es no hacer escuchar lo que hay que escuchar. Y a esto vuelvo sobre el otro video que comentaba antes, ¿no? Estas mujeres tan inteligentemente protestando en la calle, haciendo escuchar el latido de corazón de sus hijos. Hay que ser creativo en la manera de hacer sentir nuestro punto de vista, no nuestra protesta, nuestro punto de vista, que puede ser protesta cuando va en contra o es contrapunto, para decirlo de otra forma, de quien ejerce la autoridad. Y ojalá que no sea solamente lo que determina en las encuestas, lo que abre los oídos, sino que sea la sensibilidad, ¿no? Porque en esto, lamentablemente, nuestra clase dirigente ha encontrado un resquicio mentiroso, además, de pensar que la única forma de reaccionar ante, mentiroso y enfermo además, ante la protesta de la población, es ver si la atiendo o no, según sea, cuánto le marca la imagen a quien lidera. Es decir, si se ve deteriorada la imagen de quien gobierna, así funciona la videopolítica, si se ve deteriorada la imagen de quien gobierna, entonces sí, vamos a ver si atendemos la expresión de contrapunto. Eso no es diálogo, eso es construir la convivencia desde un lugar muy, muy, muy fariseo, que es justamente construir solamente desde la imagen. Hay que darse tiempo, a decir Jesús, en el camino. En el verso 25-26, Jesús habla de esta dimensión. Hay que darse tiempo en el camino de la vida para reencontrarse con quien puede ayudarnos, el hermano en este caso, a, en el diálogo, encontrarnos en Dios. Porque termina este diálogo en la ofrenda en el templo. Es decir, no es cualquier tipo de diálogo el que nosotros proponemos, es un diálogo que proponemos en la sana convivencia de la búsqueda de los mejores cauces para que a todos llegue la bondad y el beneficio que es de todos, ¿no? Sea el que sea, educativo, de salud, económico, laboral, de convivencia familiar, escolar, abrir espacios de diálogo, mesas de diálogo. Ojalá podamos entender esto y que eso nos ayude para salir de otro lugar que no nos hace bien, que decíamos al principio de la catequesis, atenta contra nuestra propia vida, que es la anomia en la Argentina, ¿no? Este desprecio por la ley. Hay muchas leyes que si las cumpliéramos ya estaríamos mejor, pero como tenemos un desprecio por la ley, por motivos distintos, terminamos como atentando contra nosotros. Hay que buscar la forma de ser más amantes de la ley, más adheridos a la ley. Que el Señor nos regale de esa gracia.
Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo. llegaremos a tiempo. Si te anclaran las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón, no permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo. Un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón, no permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá. Te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo.
Compartimos los mensajes, los últimos, después los sumamos a Javier a la mesa y a lo que viene el resto de la programación de Radio María para este 23 de febrero. Corina, ¿qué dicen los oyentes?
Buen día, Padre Javier, bendiciones. Yo, Claudia, me siento invitada a compartir mis dones con mis hermanos. Elena dice, en compartir las gracias infinitas que Dios me regala y como leproso, contar todo lo que Él me sana a mí y a mi familia. Enrique dice, buen día Padre Javier, buen viernes hermanos servidores, siempre que invoco al Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que me asista con sus siete sagrados dones y de ese modo poder compartir con mis hermanos. No son míos, son los dones que vienen de Él, pero si no se los pido, yo soy como una persona vacía. Él es el dueño, simplemente le presto mi envase a mi Señor para que actúe. Bendiciones Padre Javier y comunidad, pienso y tengo fe, que el amor del Señor me apremia en todo. desde los dones recibidos para compartir y fructificar para su gloria, y sobre todo para donarlo en comunidad. Bendito sea nuestro Dios. Eduardo dice: buen día, Padre, hermanos de la radio. Mis dones los comparto con mi prójimo, quien viene a mi encuentro. Señor, vos todos los días me pones a un hermano que necesita. Gloria y alabanza a ti. Eli dice: hermoso programa como siempre, según la consigna de hoy. El amor de Jesucristo me urge a compartir mis dones con los demás y a trabajar en mis talentos. Bendecido día, hermanos. El Señor me apremia en fijar mi vida en mi familia y dejar de lado lo material. Además, Padre Javier, qué gran verdad dijo con el pecado del aborto. Una gran herida, dice Alberto de Tucumán. Buen día, Padre. Jesús me apremia en mi relación con mis nietos Bautista y Miranda, porque me los niegan. Soy Rosalba. Buenos días, soy Gabriela de Mendoza. Siento que Jesús me apremia en los enfermos, especialmente en la de mi hermano. También en mi carrera profesional, donde si bien hay muchas leyes, hay mucha corrupción, y me pide ejercerla con ética profesional, como me enseñó un profesor en la facultad.
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien.
Buen día, Radio María, desde Mar del Plata. No, sería padre el último mensajito que llegó sobre la consigna. Buen día, soy Georgina. Creo que Dios me apremia cuando marco para proteger mi familia la libertad de un límite frente al libertinaje.
Buenísimo. Vamos, después de la música, lo sumamos a Javier y a vos, Corina, para compartir lo que resta de la programación de la radio, qué viene en diálogo de actualidad, qué dice el hoy puede ser, cómo nos espera la tarde de la radio, cómo viene el trasnoche. Bueno, compartimos un poquito lo que viene de la programación.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su barco.
Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo,
cuando miro al fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que nos da risas y llantos, gracias a la vida que nos une en este canto.
He
está la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto.
Los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes es mi mismo canto. Si el canto de todos es mi propio canto.
Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida que nos ha dado tanto.
Vamos entonces con Corina y con Javier. Corina, está Javier en la mesa, ¿no es cierto?
Así es.
Acá estoy, padre, presente.
Buen día, Javier, ¿cómo estamos?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Estimulado bueno, para el debate, padre. ¿Sí?
Estimulado para el debate. Ah, bueno, ¿a partir de qué le estimuló?
Bueno, de algunas decisiones que está tomando el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Mencionaste algo esta mañana acerca del aborto, de esta cuestión. Así que ahí estamos. Interesante. Bueno, se reclama debate sobre esto, me parece que hay que darlo. Como se viene dando desde hace muchísimos años, ¿no? Porque pareciera que para algunos sectores reclamar el debate sobre el tema del aborto es que el aborto sí o sí se legalice, no es debatir. Porque debatir, venimos debatiendo desde hace como 20 años. Incluso en el Congreso de la Nación se presentan proyectos, bueno, como no tienen el número de legisladores que están a favor del aborto, no, después no prosperan, pero el debate existió. Bueno, ahora el gobierno, como creo que mencionaste algo, ha dado permiso, el presidente Mauricio Macri les ha dado permiso a sus legisladores, diputados y senadores para que, de acuerdo con sus convicciones, avancen con un debate parlamentario, se supone que más extenso, sobre el tema del aborto, la legalización del aborto o, eufemísticamente, como le dicen, la interrupción voluntaria del embarazo. Así que me parece que es un tiempo interesante, padre, en el que también deberemos profundizar todo lo que tenemos como riqueza, gracias a la Iglesia, gracias también a nuestras convicciones morales, éticas y a los conocimientos incluso científicos que la ciencia también nos ha legado, ¿no? Sobre esto de que a partir de la concepción hay una persona allí con todas sus características que hay que respetar por su dignidad. Así que ahí estamos. Y hoy también va a estar interesante el debate en Diálogos de Actualidad, fundamentalmente porque vamos a hablar de un tema muy candente. Antes de ayer hubo una gran...
Antes de pasar a lo de hoy particularmente, es muy bueno poder a la luz de nuestros oyentes, si podemos acceder a información de lo que a veces se dice a media voz, de la presión que reciben los gobiernos en vía de desarrollo de organismos internacionales para otorgar crédito, cosa que Argentina está pidiendo y mucho, porque le hace falta, de imponer determinadas leyes como esta.
Sí, sí. Sí,
así bueno, que pido que cuando abordemos el tema, entremos en contacto, hay por allí en las redes sociales quienes lo afirman de haber recibido esa presión, y sería bueno que lo hagan público, para que pongamos a la luz lo que tantas veces en la sombra y en la oscuridad opera, ¿no? Nada más y nada menos contra la vida, que no tiene ningún tipo de posibilidad de defenderse.
Sí, sí, creo que no hay duda, padre, que detrás de toda esta movida que tiene absolutamente condimentos morales, éticos y políticos, detrás de todo eso también está el Dios dinero, este que el Papa Francisco cada tanto nos menciona, ¿no? Como una dimensión que a nivel mundial, entre los poderosos, los que toman decisiones importantes, caen en la adoración o veneración de ese Dios, que no es el Dios de la cruz ni en el que creemos, ¿no? Lo vamos a tener presente.
Bien, decía lo de hoy.
Sí, mira, vamos a hablar, esto te decía a propósito de la marcha de antes de ayer, del sindicalismo, de la situación del sindicalismo en la Argentina, teniendo en cuenta lo que está pasando, el grado de escasa representatividad o de legitimación social que tienen algunos dirigentes gremiales, porque se ven muchos de ellos involucrados en casos de corrupción, involucrados en delitos de guante blanco, que solo antes y en alguna rara ocasión involucraban a algún político corrupto o algún empresario que se quedaba con dinero ajeno producto de alguna maniobra de inteligencia económico-financiera. Bueno, ahora varios son los dirigentes sindicales que uno descubre que están en estas cosas, o al menos investigados por este tipo de hechos. Y claro, esto tiene un perjuicio para todo lo que es la actividad gremial, la actividad sindical, que paradójicamente, padre, es hoy, nos parece, más necesaria que nunca. Y lo viene siendo desde hace casi un siglo. La doctrina social de la Iglesia, de la cual hoy vamos a hablar mucho, lo reclama permanentemente. Por eso vamos a invitar a Edgardo Dainoto, que cuando fue dirigente de la Acción Católica promovió varios y ricos cursos de formación en doctrina social de la Iglesia, así que vamos a compartir ahí todos sus conocimientos. Vamos a hablar con el padre Horacio Sarabia, ex integrante de la Pastoral Social de aquí, también historiador y experto en doctrina social, y con Omar Sereno, que es el ministro de Trabajo de la provincia de Córdoba, para abordar la pata política, si se quiere, que tiene esto también, ¿no? La necesidad de que haya una representación gremial que de alguna manera equipare y represente los intereses de los trabajadores para que haya una efectiva distribución de la riqueza sobre la base de acuerdos que respeten la dignidad humana. Así que muy interesante hoy, a partir de las 9:30, en Diálogos de Actualidad.
Sí, sin duda, Javier, lo que llama la atención es que todos los desmanes en los que alguna parte de la clase sindical, que de ser defensores de los trabajadores han pasado a ser empresarios con haberes económicos a su favor, ciertamente no conseguidos por su trabajo, sino por negociaciones espurias, hoy salga a la luz. Cuando y que lo ponga a la luz no justamente la justicia, sino que venga de investigaciones periodísticas que escrachan a nivel público algo que todo el mundo sabe y que la justicia de tiempo debe haber tomado carta en el asunto, como también frente a algunos otros dirigentes de la clase política que merecen el mismo tipo de abordaje, ¿no? No lo estoy diciendo en defensa del sindicalismo, sino en razón de la intencionalidad con que se obra para algo que vos dijiste que me parece muy importante, y atención a esto, que es desvencijar los procesos sindicales auténticos, que son muy necesarios en estos tiempos donde está en discusión un modelo y una forma de establecer la convivencia democrática en torno a lo económico y derechos y deberes, y vuelvo a decir, derechos y deberes también en el ejercicio del trabajo, ¿no? Acá en el fondo que está en discusión, Javier, es la ley del trabajo, digamos, ¿no? Entonces, desvencijar al sindicalismo en cosas que son muy repudiables en muchos de los sindicalistas es necesario. No creo que sea el camino que sea elegido el de hacerlo a través de la exposición pública, y sí me parece que la gran deuda en la Argentina está por parte de la justicia respecto de esto y de otros temas también que es necesario que se pongan a trabajar de lo que les toca.
De todo eso vamos a hablar, padre, hoy a partir de las 9:30.
Cori, ¿qué viene después en la programación de la radio?
En Hoy Puede Ser, padre, el tema es El Silencio, junto a María Luisa Pupo y Rosana Escaricabarossi. Es el último programa de este ciclo que fue La Comunicación y el Lenguaje. En Donde Quiero Estar, seguimos con el ciclo de las misiones urbanas y también vamos a estar hablando sobre la fiesta de la familia piamontesa que se celebra en el interior de Córdoba. Y por la noche, para que tengan en cuenta y agenden, a las 22:30 una conferencia de Canta a la Mesa sobre el tiempo de Cuaresma.
Qué bueno, qué bueno. Eso va a estar muy bueno.
Sí,
muy bueno.
Para no perdérselo.
Eso pido que lo pongamos en la parte central de la página web, porque tenerlo a Raniero Cantalamesa hablando en Radio María sobre la Cuaresma es un lujo.
Sí, tal cual.
Bueno, un abrazo grande para todos, les pido oraciones. En estos días estoy viajando hacia México a la reunión de Radio María de América Latina. Vamos a estar allí en Guadalajara. Vuelvo el 4 para retomar mis tareas de todos los días allí en nuestra radio y en Hombre Nuevo. Un abrazo grande para todos, que tengan un muy buen fin de semana.
Qué fácil es tergiversar las palabras, quitar un punto, un acento de aquí o de allá, y al final la frase suena tan distinta. No tiene nada que ver con el original. Mirando nuestro mundo hoy se me ocurre que puede que nuestra trampa sea igual. Hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio. Nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua. Nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida. Él nos dio, sin razón alguna nos amó. Es tiempo de empezar por el principio, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar, que solamente en Dios está la vida y solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado y tarde o temprano nos veremos cara a cara frente a aquel que nos dio vida con el aire, nos dio luz estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Yeah. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida. Él nos dio, sin razón alguna nos amó, sin razón alguna nos amó.